7 de la mañana, 13 minutos. Saludamos a esta hora al señor presidente de la República, Iván Duque. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, mis caros. Gran saludo para usted, compañeros de la mesa y tú, Álvaro.
Señor presidente, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Quisiera empezar preguntándole, como esta entrevista la hemos planeado para que sea una entrevista de balance, si tuviéramos que pedirle a usted una calificación, presidente, de su administración en este primer año, de 1 a 5, ¿cuánto se la daría, presidente?
Pues, Luis Carlos, mire, yo no soy bueno para hablarle de 1 a 5. Me gustaría contarle a usted las cosas que a mí me hacen sentir contento y las cosas que me hacen sentir menos contento. A mí me parece, por ejemplo, importante reconocer que en un año se ha logrado dar una recuperación a la economía colombiana, que todavía le falta más, pero es una recuperación. La economía creció al 1.4 en el 2017. Los dos primeros trimestres de nuestro gobierno hemos estado por el orden del 2.8, es decir, duplicamos la cifra que recibimos, y creo que nosotros vamos este año con un crecimiento por encima del 3.4. Es una cifra que muestra que la economía va recuperándose, pero sin duda Colombia necesita mucho más crecimiento. Me siento contento de ver las cifras de inversión extranjera directa creciendo en los primeros trimestres del año. Me siento contento que en lo que va corrido el año tengamos una reducción del homicidio del orden del 4%. Hay que recordar que cuando empezó nuestro gobierno veníamos con una tasa de crecimiento del 5%. Me hace contento que hayamos parado por primera vez en 7 años el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, pero tenemos que seguir avanzando para enfrentar ese flagelo. Veo que se han logrado aspectos muy importantes en la política social. Ya son más de 47.000 jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública en tan solo un año. Llegaremos a 80.000 a final del año. Tenemos además el esquema de punto final en salud ya en ejecución. Eso va a permitir sanear muchas de las deudas históricas que teníamos con el sistema de salud. Veo además con avance lo que se ha hecho en materia de vivienda. Se han entregado subsidios de cuota inicial y de tasa de interés en un año que superan las cifras de los 4 años anteriores. Tenemos más de 60.000 familias que han recibido mejoramientos de vivienda. Tenemos además en el sector de relaciones laborales avances importantes en la ventanilla única. Tenemos además un aumento real del salario mínimo, el más alto en 25 años. En fin, yo ya podría seguir hablando sobre eso. Entonces yo creo que sectorialmente hay cosas que a mí me satisfacen. Y hay cosas en las que sin duda también creo que nosotros debemos avanzar mucho más. Así como hemos logrado avances en materia de seguridad ciudadana, seguimos teniendo un lunar grande en materia de hurtos, sobre todo hurtos a personas, donde tenemos que tener mejor capacidad de georreferenciar el delito y avanzar. Y tenía la preocupación grande, lo que fueron los primeros meses del año en materia de desempleo, se ha ido ajustando, se ha ido reduciendo, pero seguimos trabajando, es para cumplir nuestro plan de gobierno.
Señor presidente, le preguntaba la calificación porque en un sondeo que hizo nuestro diario económico La República a los principales empresarios del país, se raja usted y se raja el gabinete. ¿Por qué cree que se raja usted y se raja el gabinete, presidente,
no,
en esta lectura?
No sé, mis cargos, yo no voy a entrar a calificar cuáles fueron las razones ni quiénes fueron los que contestaron, cuáles fueron los elementos. Todos los días se trabaja más. En materia económica me gustaría que habláramos, por ejemplo, las cosas que se han logrado. Primero, miremos cómo estaba el país hace 2 años. El país hace 2 años estaba con un déficit fiscal del 4% del PIB. Este año vamos a llegar a un déficit del 2.4. Tuvimos la mayor reducción del déficit desde que existe la regla fiscal. Y este año cerraremos por primera vez en 7 años con un superávit fiscal primario del 0.6% del PIB. Si usted mira las cifras de inversión, primer trimestre creció 68%. Si usted mira inclusive las condiciones de inflación, sí es cierto, en los últimos meses hemos tenido un alza, pero compare eso como estábamos nosotros hace 2 años con inflaciones por encima del 5 o el 6%. Si nosotros miramos crecimiento, que fue lo que le dije, se duplicó, tenemos que hacer mucho más. Si usted mira la recuperación industrial, tuvimos en el primer trimestre de año un crecimiento en la industria que no se veía en un primer trimestre del año hace mucho rato. Entonces toca trabajar, perseverar todos los días con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, cumpliendo el programa de gobierno. Inclusive le podría decir que en materia de turismo cerramos el 2018 con el mejor año de la historia reciente del país y este año va a ser mejorado. Entonces seguimos trabajando sector por sector. Los sectores que se han visto afectados en los últimos años se han ido recuperando. Usted ha visto lo de obras civiles. Obras civiles estaban prácticamente paralizadas, había una recuperación importante. usted ha visto lo que ha pasado en materia de vivienda. Teníamos la vivienda bis y la no bis. En materia de la bis creciendo mucho, en materia de la no bis teníamos inventarios acumulados que nos golpearon a comienzo del año, pero ahora con los pactos del crecimiento y las decisiones que hemos tomado esperamos que se recupere rápidamente en el segundo semestre. Entonces seguimos trabajando y yo creo que los indicadores muestran que vamos por el camino correcto.
Sí, hablando de indicadores, presidente, como la percepción de muchos es que el tema económico todavía es una asignación pendiente. Cuando uno ve que la perspectiva de crecimiento antes de que termine el año es de 3.6%, que la tasa de inflación no baja del 3, sino que está para el 3.7%, que el desempleo está superior a los dos dígitos, que está en el 12%, que el dólar está llegando a niveles récord superando los 3.400 pesos en cotización, digamos, comparativamente frente a los números que usted entrega, a los números que le estoy entregando yo, ¿se corroboraría de alguna manera que hay un camino muy amplio en el tema económico que cumplir, señor presidente?
Pues vayamos punto por punto los aspectos que usted ha mencionado.
Adelante.
Usted ha mencionado inflación.
Sí, señor.
Primero, si usted se da cuenta en lo que ha sido el comportamiento de la inflación en el último año comparado con el mismo periodo anterior, pues usted ve que hay una reducción. Que ha golpeado en el último mes o en los últimos dos meses, han golpeado temas también como el aprecio y la dependencia del tipo de cambio, que no solamente por circunstancias internas sino por circunstancias externas. Usted ha visto las decisiones que ha tomado la Reserva Federal, las situaciones que se han presentado en materia de guerras comerciales que le han pegado al tipo de cambio en varios países de América Latina y seguramente también en sectores donde hay importaciones y sobre todo en materia de alimentos, sobre todo procesados, pues ha tenido un impacto. No obstante, nosotros vamos rumbo a una de las inflaciones más bajas de los últimos años. Usted recordará que hace no menos de 3 años estábamos por encima del 6% o del 5%. Entonces yo creo que ahí hay un avance, no se puede cantar victoria desde luego porque siguen existiendo fenómenos externos que golpean. El tema del tipo de cambio. Si usted se da cuenta, lo que ha golpeado el tipo de cambio en los últimos 2 meses han sido más factores externos relacionados con el impacto de las guerras comerciales. No solamente ha golpeado a Colombia, ha golpeado a todos los mercados emergentes. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar monitoreando la situación. Tampoco se puede hacer una intervención brusca al mercado cambiario porque, como le digo, son fenómenos externos. Dicho eso, el tema de desempleo, claro que nos ha preocupado, pero miremos también el contexto. No es lo mismo uno hablar de un crecimiento del desempleo fríamente a mirar el contexto. Después del segundo semestre del 2015 hemos venido llevando un deterioro que lo ha agravado la situación migratoria y que lo agravó también la desaceleración del sector de obras civiles y el de construcción, sectores que van en un ritmo importante de recuperación. Usted recordará que en materia de obras civiles, cuando empezó nuestro gobierno, cerca del 70% de los proyectos de cuarta generación en materia de infraestructura vial estaban paralizados. Hoy esos proyectos están en ejecución y tienen la expectativa de generar cerca de 80.000 empleos. Y en materia de vivienda, se logró reactivar la vivienda bis con un crecimiento importante durante el primer trimestre del año. Y en la no bis lo que hemos visto es una acumulación grande de inventarios que había afectado el lanzamiento de nuevos proyectos. ¿Qué hicimos como gobierno? Tomamos unas decisiones sectoriales. ¿Con quiénes? Con los mismos actores. ¿Buscando qué? Crecimiento y generación de empleo. El último reporte del DANE ya nos muestra que logramos una reducción en las 13 principales ciudades. Seguimos teniendo un problema, digamos, lo más grande en el acumulado nacional, pero no obstante, lo que era un punto que veníamos arrastrando desde enero, ya la diferencia se está cortando a 0.3, y mi expectativa es que este año nos mantengamos en una tasa de un solo dígito, porque entre otras cosas el plan de desarrollo nuestro apunta a que al final del gobierno podamos llegar a una tasa cercana al 8%, que sería la más baja en las últimas 3 décadas.
Sí, señor presidente, hablemos sobre estos temas económicos así desmenuzaditos como usted lo propone. Empecemos por esto de la tasa de cambio. Algo tuvo que haber pasado, señor presidente, teniendo en cuenta que hay factores internacionales. Para que antes dijéramos que la economía colombiana estaba blindada ante los vaivenes internacionales, para que hoy seamos la segunda moneda con mayor devaluación únicamente después de Argentina, bueno, no hay que empezar a hablar de lo que está pasando en Argentina. Pero algo debió pasar, señor presidente. Pues, sí, es cierto que le pasa a todo el mundo, pero a Colombia le está pasando muy duro.
Yo creo que miremos, a mí me gusta que usted plantee el debate del tipo de cambio. Miremos qué ha pasado con el tipo de cambio y cuáles son los elementos que generan vulnerabilidad sobre el tipo de cambio. Por un lado, la situación de tasas de interés. La situación de tasas de interés, que son las decisiones que ha tomado la Reserva Federal, han afectado a todos los mercados emergentes.
Sí.
Por supuesto, nos golpea a nosotros. La segunda, la caída en los precios del petróleo. cuando usted tiene un país donde más del 45% de sus exportaciones están en el sector petrolero, y adicionalmente es un sector que es tan importante en el mercado de divisas, las fluctuaciones de precio por supuesto nos golpean. ¿Qué ha ocasionado esa caída en los precios del petróleo? Por un lado la desaceleración de la economía china y por otro lado las guerras comerciales. En tercer lugar, usted mismo ha podido apreciar que en la situación de guerras comerciales, donde se han empezado a marcar pautas de aumento de aranceles o de limitación de mercados, el efecto se ha sentido en todos los emergentes. Puede que nosotros tengamos una devaluación en términos nominales mayor, pero si usted mira el delta de muchos de los mercados emergentes regionales, es bastante parecido. Ahora, con eso no busca uno eludir ninguna responsabilidad en lo que corresponda al Estado colombiano para tener que actuar, pero lo cierto es que estos fenómenos de las últimas semanas están más relacionados con estos tres fenómenos que con cualquier otro.
De acuerdo, y con ese mismo planteamiento, eso le ocurre a todas las naciones en desarrollo que están expuestas a los precios en petróleo. ¿Por qué nosotros hoy por hoy estamos tan expuestos?
Pues yo diría que nosotros estamos expuestos por una situación que desde hace muchos años se viene presentando, Luis Carlos. Arranque por reconocer primero que el sector petrolero representa, como le digo, más del 40% de las exportaciones.
Pero siempre ha sido así, presidente.
¿Perdón?
Siempre ha sido así, presidente.
Pues primero, lo que lo agravó fue que nosotros durante muchos años empezamos a depender mucho más en términos de gasto público del petróleo que otros países. Si usted se da cuenta de las denuncias o los debates que yo hice siendo senador, prácticamente nosotros estábamos mostrando que el país cimentó toda su expansión económica en los últimos 8 años sobre la idea que el precio del petróleo iba a estar a $100 de manera permanente. Y ahí estaba la fórmula 414 que se utilizaba también dentro de la misma regla fiscal por parte del comité que analizaba los precios de hidrocarburos. Cuando cayeron los precios a menos de $50, usted se dio cuenta que la sobreexposición fue muy alta. Por eso, entre otras cosas, lo que se debió haber hecho en ese momento era blindarse aún más. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy yo creo que nosotros hemos tenido, primero, mucha más prudencia en términos de acumulación, no solamente de reservas, sino que adicionalmente hemos protegido mucho más la política fiscal para no estar haciendo cuentas alegres sobre precios del petróleo. ¿Qué nos puede estar impactando? Lo mismo que está impactando al Perú, lo mismo que está impactando a Chile, lo mismo que está impactando a Brasil. Y obviamente, agréguele a eso un fenómeno adicional, y es que en países importantes de la región estamos teniendo ciclos políticos donde las expectativas electorales no solamente tienden a golpear los mercados de los países donde se presentan los comicios, sino también en otros países de la región, como lo vimos en los últimos 2 días. Situación que fue similar a la que se vio en el 2000 y el 2001. Entonces, también los mercados emergentes tenemos que estar atentos a la lectura que están teniendo los principales inversionistas sobre los mercados emergentes y mucho más el mercado latinoamericano cuando tenemos las elecciones en Argentina en menos de 2 meses.
Eso en términos del diagnóstico, y el diagnóstico en términos de devaluación y lo que está pasando con la moneda también involucra muchísimo la cuenta corriente de nuestro país, que según estimados del Banco de la República va a llegar a un déficit del 4%. Para los que nos están oyendo en esta discusión con el presidente, que no los quiero perder, la cuenta corriente lo que hace es medir la cantidad de dólares que entran a un país versus la cantidad de dólares que salen del país. Y en Colombia hay un déficit cercano al 4% en este balance de dinero. La pregunta para el señor presidente es, teniendo en cuenta que esto es real, que este ejercicio es real, que estos números son verdaderos, y que de acuerdo a lo que estima el propio Banco de la República, un desbalance de la cuenta corriente no puede ser superior al 2.4%. ¿Qué acciones, señor presidente, se van a tomar siga subiendo de la manera en que está subiendo?
Esa es una muy buena pregunta, porque si usted recuerda, hace 3 años estábamos con un déficit casi cercano al 7%. Entonces quiere decir que ahí también se han presentado reducciones. ¿Qué generó un aumento en el último año? Si usted se da cuenta, lo importante cuando se habla de los déficits de cuenta corriente no es solamente si hay o no hay, sino cuál es la explicación en cómo se financia. El año pasado, después de varios años donde muchas de las empresas que habían hecho inversiones extranjeras en el Colombia no habían hecho uso de las utilidades hacia las casas matriz, y usted se da cuenta en la propia cuenta que monitorea el Banco de la República, así lo evidencia. El año pasado, por cuenta además de que hubo mayores utilidades con relación a años anteriores, sobre todo al final del año, hubo unas salidas de capital. Pero si usted se da cuenta, también este año, lo que va a ocurrir el año, la inversión extranjera directa, que son los flujos de dólares hacia la economía colombiana, en el primer trimestre tuvieron un crecimiento del 68.7%. ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que se sigan manteniendo también esos flujos. Y la otra cosa, que ese déficit no solamente sea explicable sobre ese tipo de acciones, sino que nosotros sigamos motivando toda vez más inversión en el país. Usted se da cuenta, la inversión ha tenido un elemento muy positivo y es que ha sido bastante diversificada, sector por sector. Y eso también me parece que es positivo. Desde luego, uno tiene que buscar siempre mantener esto en niveles idealmente por debajo del 4%, por debajo del 3%, en condiciones normales. Pero cuando usted tiene una corrección, por lo que son salidas de utilidades después de largos periodos donde no se recibían, pues eso ha sido la explicación que además la validan las propias cuentas del Banco de la República.
Señor presidente, buenos días. Los saluda Fernando Quijano del diario La República.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo va?
Bien, muchas gracias. Señor presidente, cuando uno revisa los fundamentales del marco fiscal de mediano plazo presentado por su ministro Alberto Carrasquilla, él hace una proyección o él pronostica o vaticina un crecimiento del 3,6% al finalizar este 2019. Pero uno se da cuenta que en el primer trimestre crecimos, y usted tiene la razón, repuntó a un 2,8%, sigue siendo un crecimiento bajo, pero repuntó, y que seguramente el jueves, ¿no? El jueves seguramente se va a conocer la cifra del crecimiento del segundo trimestre, y va a estar en torno a lo que usted dice, 2,8, 2,9. Para llegar a ese 3,6 tendríamos que crecer más o menos 3,7%, 3,8% en los dos siguientes trimestres. ¿Usted ve fácil alcanzar la meta que le ha propuesto o que ha vaticinado Alberto Carrasquilla?
Pues Fernando, yo diría lo primero, fácil no es. Claro que fácil no es, y claro que fácil no es, sobre todo teniendo en cuenta pues muchas adversidades. ¿Cuáles son las adversidades? No es lo mismo uno hacer esas proyecciones de crecimiento cuando usted tiene condiciones externas más favorables que las que estamos viviendo. No es fácil, por supuesto, cuando usted tiene que enfrentar la crisis migratoria más grande que haya visto un país de América Latina en la historia reciente. Pero a mí me parece importante poner las cosas también en un contexto. Colombia, sí es cierto, durante los dos primeros trimestres de nuestro gobierno creció al 2,8 promedio, que es el doble de lo que fue el crecimiento del año 2017. Pero adicionalmente, miremos las expectativas que hay sobre la región. Las expectativas de crecimiento en la región son del 0,5%. Es decir, Colombia frente a América Latina y el Caribe se ve bastante bien. Y la muestra de la resiliencia de nuestra economía es que a pesar de estar viviendo un choque migratorio tan grande, nuestra economía está creciendo a un ritmo que supera el promedio mundial y el promedio regional. Eso por un lado. Y claro, por otro lado tenemos la expectativa de seguir tomando decisiones sectoriales que son importantes. ¿Cuáles fueron las decisiones más relevantes? La primera, la recuperación del sector de obras civiles. La segunda, tenemos que hacer una reactivación grande del sector de la construcción. Se han venido tomando medidas con los empresarios y con los gremios. Tercero, nosotros tenemos que apostar a que en este segundo semestre del año tengamos también producto de los pactos que se han firmado, de haya agilización de trámites, facilidad de comercio, decisiones en materia regulatoria, que los sectores que firmaron los pactos, que fueron 12 pactos con más de 500 compromisos, tengan una repercusión en generar más de 600 o 700 mil empleos en el próximo año, y a eso también agregarles la expectativa del impacto de su inversión en crecimiento. Entonces, la meta, digámoslo, se mantiene. Sabemos que es una meta exigente, pero yo prefiero que tengamos metas exigentes, doctor Fernando, a que tengamos metas mediocres. Y nosotros como país necesitamos no solamente crecer por encima del 3,5 o del 4, sino que nosotros debemos plantearnos que para llegar a niveles de ingreso per cápita similares a los de los países de la OCDE donde llegamos, nosotros nos demoraríamos 100 años creciendo al 1%, o nos podríamos demorar dos décadas creciendo por encima del 5%. ¿Qué toca hacer? Poner esta economía en esa dirección de manera sostenible. Eso ha sido una apuesta de este gobierno. No solamente está en nuestro plan de gobierno, sino que hemos buscado esa recuperación por muchas vías. La vía de facilitar la competitividad tributaria, la vía de la eliminación de trámites, la vía de la promoción de inversiones, la vía de la diversificación también de exportaciones, y esas son las medidas que hemos tomado.
Señor presidente, con los buenos días.
William, buenos días.
Buenos días, presidente. Venia, permítame sacarlo de este tema de la economía y plantearle un escenario más global, un balance más general, y hace referencia a algunas de las críticas que se le han hecho al gobierno. que tienen que ver, entre otras cosas, con lo que califican algunos medios de comunicación, muchos de ellos internacionales, como falta de liderazgo en el gobierno. ¿Qué tiene que responder usted, presidente, a eso? Sobre las críticas en ese sentido.
No me ponga a mí a responder columnas, que yo no respondo columnas. Hablemos de los temas de gobierno. Hablemos de los temas donde se han producido impactos importantes, que muestran no solamente liderazgo, sino trabajo de gobierno. Arranquemos por un tema muy exigente. Cuando empezó nuestro gobierno, el país tenía más de 200.000 hectáreas de coca. Si usted mira la tendencia, hace menos de 4 años estábamos por debajo de 60.000. Es decir, veníamos con un crecimiento exponencial, tenebroso para el país, afectando la seguridad, pero además afectándonos internacionalmente. Se hizo un esfuerzo muy grande y logramos por primera vez en 7 años no solamente parar ese crecimiento exponencial, sino una reducción, considerando entre otras cosas que tenemos herramientas limitadas que esperamos ahora se puedan expandir. Segundo punto, el país venía con una tendencia creciente en materia de deforestación. Por primera vez en años se logró una reducción. Eso también muestra el trabajo del gobierno. Como le comentaba yo a usted, teníamos delitos que nos venían poniendo gran presión. Este año, en lo que va corrido el año, la reducción del secuestro es superior al 50%. La reducción de homicidios está entre el 3, el 4 o el 5%, dependiendo de las semanas, pero hemos tratado de mantenernos en ese rango. Cuando empezó nuestro gobierno venía creciendo al 5%. Cuando usted mira inclusive temas que venían envejeciendo mal, el tema, por ejemplo, del sistema de salud, deudas acumuladas del pago de no pos en el sistema ADRES, peligrosísimas, afectando además los pagos a los prestadores del servicio. Logramos sacar el esquema de punto final, un esquema que ya empezó a pagar y empezó a irrigar recursos al sistema de salud. Cuando usted mira inclusive la recuperación en sectores tan importantes como el sector de vivienda, que en un año se han entregado más subsidios de tasa de interés y de cuota inicial que en los 4 años anteriores, muestra gestión de gobierno. Cuando usted examina en materia social logros, nosotros hablamos de agricultura por contrato, para que los campesinos pudieran vender sin intermediarios, a precios justos y con unos contratos estables. Ya vamos llegando casi a los 20.000. Eso es un logro importantísimo. Queremos llegar a 300.000. En este año hemos tenido 145.000 graduados con doble titulación de bachiller y técnico con el apoyo del SENA. En este año hemos tenido además una promoción grande de la gratuidad en la educación superior pública. Como le digo, más de 47.000, llegaremos a 80.000 este año. Y todo eso muestra gestión de gobierno. Entonces, yo cuando veo críticas, y como le digo, las críticas siempre las recibo con humildad, yo creo que la mejor forma es referirse también a los hechos y a las acciones. Como lo dije en el discurso del 20 de julio, no somos ni complacientes ni creemos que con esto podemos sentir que ya lo hemos logrado todo. No, nos toca trabajar todos los días para hacerlo mejor, para cumplir el plan de desarrollo y para cumplir nuestro plan de gobierno.
Presidente, Cristina Plazas lo saluda.
Cristina, muy buenos días.
Presidente, muchos lo han criticado por no hacer cambios en el gabinete. Varios se han rajado en varias evaluaciones. ¿Vienen cambios del gabinete?
Yo he tenido una política, Cristina. La primera es que yo creo que los equipos deben tener, primero, continuidad. Si usted mira lo que ha ocurrido también en los últimos años en Colombia, que nosotros en un periodo de 8 años hayamos tenido 6 o 7 ministros de minas, no es bueno. Que hayamos tenido 5 o 6 ministros de comercio, no es bueno. Que hayamos tenido 4 o 5 directores de planeación, no es bueno. Que hayamos tenido 4 o 5 ministros de transporte, no es bueno. Creo, por un lado, en continuidad. Segundo, claro que se hacen cambios, y se hacen cambios en función de evaluación, en función de desempeño, en función de desgaste, eso es normal. Pero que si la pauta es estar cambiando y tener esa alternancia que dificulta la ejecución de políticas públicas, no fue eso lo que le prometí al país. Y desde luego yo creo que cuando uno va mirando uno a uno los desempeños de los ministros, usted se va dando cuenta que los ministros han ido cumpliendo muchas de sus tareas, quizás tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor en materia de pedagogía, porque hay muchos logros que se han alcanzado que de pronto no han podido llegar al conocimiento pleno de toda la población, y tenemos que hacer ahí también un ejercicio. Pero yo creo mucho más en la continuidad y, por supuesto, en la coordinación. Y quien no cumpla con las expectativas tendrá que irse, y por eso permanentemente hago evaluación conforme no solamente al plan de gobierno, sino a las metas de plan de desarrollo.
Presidente, ¿entonces eso quiere decir que no va a cambiar ministros por ahora?
Eso quiere decir que mantengo la discrecionalidad para cambiarlos cuando yo considere.
Presidente Duque, lo saluda Laura Newton.
Laura, ¿qué ha hecho?
Muy bien, gracias.
¿Cuándo se devolvió?
En estos días regreso allá a Washington a esperarlo por allá en su próxima gira. Presidente, el País de España, DW y Economist, dicen que su primer año de gobierno fue desperdiciado, improductivo. ¿Qué dice usted al respecto?
De nuevo, Laura, a mí me parece muy bueno que miremos las cosas con la evidencia. Algunos decían, por ejemplo, que no se avanzó en la agenda legislativa. ¿Yo qué he preferido? Yo he dicho, yo no soy un presidente que creo en las aplanadoras que se alimentan con el erario público. Yo creo en el debate y creo en que se puedan concertar medidas importantes. En un año logramos un esquema de reactivación económica. Logramos la actualización de la ley 418 creando las zonas estratégicas de intervención integral. Logramos un presupuesto bienal de regalías que introdujo las obras por regalías y que aumentó la asignación de recursos y que mejoró la distribución. Logramos el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para que la Superintendencia tenga más dientes para aplicar sanciones. Sacamos la ley de las telecomunicaciones. Sacamos el plan de desarrollo. Logramos que se corrigiera lo que había ocurrido anteriormente con la ley de abigeato. Logramos la ley de movilidad eléctrica. Logramos además la creación con un presupuesto neutral, pero dándole un mayor énfasis a los recursos y la focalización en los temas de deporte, creando además el ministerio, que fue una promesa. Creamos además herramientas legales que nos permiten enfrentar fenómenos como la informalidad en las ventas callejeras. Ayer se firmó la ley. Yo podría seguir enumerándolo, son más de 14 o 15 leyes que respaldó el gobierno que se han materializado, sobre todo para los que hablan de la agenda legislativa. Y para los que hablan de otros logros, de nuevo hablemos de los temas trascendentales, que el principal, una de las principales amenazas de la seguridad, que era el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, se ha parado. Yo no creo que eso sea improductivo. Yo pregunto, ¿qué decían ellos cuando crecía al 30% por año? Cuando hablamos, por ejemplo, de las cifras también de homicidios, que nosotros recibimos el gobierno creciendo la tasa al 5%, logramos bajarla al 1% a finales del año pasado. En lo que va ocurrido este año ya una reducción. En materia de secuestros, en materia de lesiones personales. Es decir, eso tampoco es improductivo. Cuando hablamos de la agenda social, que nosotros vayamos cumpliendo con muchas de las pautas de la agenda social, mejorando las condiciones de vida de las personas más vulnerables de la sociedad, eso tampoco es improductivo. Yo lo que invito es a que se miren las cosas a la luz de la evidencia y, por supuesto, no se trata ni de ser complaciente ni de creer que todo está perfecto, porque eso no es verdad. Pero nosotros vamos marcando no solamente una pauta de ejecución de nuestra agenda de gobierno, la que le presentamos al país durante la campaña, las 203 propuestas que monitoreamos día a día cómo va su ejecución, como también los indicadores del plan de desarrollo. Entonces, yo más que contestar interpretaciones, yo creo que al final siempre la evidencia será más elocuente que la interpretación.
Presidente, buenos días, Uchi Levy lo saluda. Dentro de las
críticas... Hola, Uchi, ¿cómo vas?
Muy bien, muchas gracias. Dentro de las críticas internacionales se han referido en varias ocasiones a usted como un subpresidente. ¿Le molestan estas críticas internacionales asociándolo a Álvaro Uribe Vélez?
Muchas veces durante la campaña, los mismos sectores que hoy señalan eso dijeron eso. Yo nunca en la vida me he detenido con las críticas, primero destructivas y las que no tienen fundamento. Yo gané la candidatura de mi partido en un proceso abierto. Gané la consulta abierta con la más alta votación que hayan tenido las consultas abiertas. Lo mismo en primera y lo mismo en segunda vuelta. Yo soy un presidente de Colombia que tengo un estilo. A mí no me gusta utilizar la presidencia como un púlpito polarizador. Y hay sectores que no les gusta eso, que preferirían que el presidente estuviera todos los días en la gallera cazando peleas. Ese no es ni mi estilo ni mi forma de gobernar. Yo soy el presidente de Colombia y como presidente de Colombia recorro el país, busco ejecutar el plan de gobierno, busco ejecutar el plan de desarrollo. Tenemos resultados que mostrar. Cuando la gente quiere llegar a la crítica basada en el irrespeto, la descalificación, esas son las críticas que destruyen. Por eso durante la campaña siempre dije soluciones, no agresiones. Si usted me pregunta hoy, nosotros queremos es ejecuciones, no agresiones, y no me detengo en ese tipo de descalificación.
El presidente, hablando de críticas fundamentadas y de números, déjenme dar algunos números que durante las preguntas de mis compañeros he podido recoger y son números oficiales. Volviendo al tema económico. Presidente, desempleo junio 2018 9.1, junio 2019 9.4, hay más desempleo, Desempleados, junio 2018, 2.26 millones. Junio 2019, 2.35 millones. Hay más desempleados. Inflación, a julio 2018, una deflación de 0,13% en 2018, inflación del 0,22% para 2019. Dólar, agosto 2018, 2.849. Agosto 2019, 3.340. En todos los indicadores, año a año.
A ver,
El año pasado, frente a este año, todos estos indicadores que le acabo de dar, todos son negativos, presidente.
A ver, vayamos uno a uno. Usted tiene ahí la cifra del DANE del último reporte. Mire 13 ciudades principales. Mire 13 ciudades principales. Usted ya se da cuenta que a junio, sin duda viene una reducción. Y en el agregado, yo no le he negado a usted, Luis Carlos, que haya un aumento. Lo que le dije es que miremos cómo se viene comportando el mercado. Cuando empezó el año, veníamos arrastrando un punto más. Ahora, yo pregunto una cosa. Hablemos de cómo se ha acentuado la crisis migratoria en los últimos 2 años. ¿Qué es que un país reciba 1.4 millones de habitantes en menos de 3 años? Significa que le entró el 3% de la población, el equivalente al 3% de la población aproximadamente. Eso es como si a China le entraran 42 millones de migrantes en menos de 3 años. Miremos cuál ha sido la repercusión de choques migratorios similares en otras economías. Claro que traen golpes y claro que afectan el mercado laboral. Pero dicho eso, a mí me parece muy importante que también a lo largo del semestre se han ido presentando mejoras. ¿Podemos cantar victoria? No, claro que no. Ahora, el tema del tipo de cambio. Claro, usted me dice ahora, compárelo con el año pasado. ¿Ha habido más fluctuaciones en los últimos 4 años? Sí. Mire 3 años atrás o 2 años atrás en cuánto estuvo. Sí, seguramente cifras muy por el borde de los 3.000 o un poco más. Miremos también lo que ha sido también el comportamiento del tipo de cambio, sobre todo en el semestre, y donde se han presentado choques y donde no se han presentado. Que el tipo de cambio es consecuencia de las decisiones internas, pues yo creo que ninguno de los analistas lo está diciendo. Es más, los mercados internacionales están reaccionando frente a las divisas, esencialmente frente a 3 comportamientos, guerras comerciales, precios del petróleo y decisiones de la Reserva Federal. La razón más elocuente de eso fue lo que dijo ayer el propio gerente del banco.
Señor presidente. Señor presidente.
Perdimos la comunicación
con el señor presidente. Estamos sosteniendo esta entrevista con el señor presidente de la República, Iván Duque. Estamos muy atentos a sus mensajes. Numeral. Ahí está, presidente, ¿me escucha?
Sí, ahí lo escucho. ¿Dónde nos quedamos?
Se quedó usted terminando de decir las razones por las cuales la tasa de cambio estaba...
Ayer inclusive el propio gerente del Banco de la República, reconociendo estos fenómenos, dijo que el banco no iba a hacer ninguna intervención en el mercado cambiario y explicó exactamente cuáles son los fenómenos exógenos que nos golpean. Entonces, aquí no se trata de minimizar los problemas, porque usted ve mi discurso del 20 de julio, usted ve mis declaraciones, yo sigo claro que nos ha preocupado el tema de empleo y nosotros lo que queremos es ir ajustando. Al último reporte, en 13 ciudades principales, tuvimos una disminución frente al año pasado. Seguimos en el agregado, ya no arrastrando un punto afortunadamente, sino 0.3. ¿Qué nos toca a nosotros? Avanzar también en la microeconomía sectorial para generar crecimiento y empleos, y por eso se han venido haciendo los pactos por el crecimiento.
Y precisamente sobre el crecimiento, presidente, otra cifra. En el último, el segundo trimestre del año pasado, el PIB creció a 2.8 y el primer semestre este año a 2.5. Es decir, basado en la bandera principal suya, que ha sido económico y de crecimiento, y una nueva bandera de crecimiento, esto no está funcionando. Mi pregunta para usted es, presidente, y yo sé que usted ya me acaba de responder con otros argumentos, pero mi pregunta para usted, señor presidente, es si este es uno de los problemas del país, ¿por qué no cambiar la rueda económica? ¿Por qué empecinados con el mismo ministro de Hacienda? ¿No se merece esto cambiar este rumbo económico con 2 o 3 ministros que hay ahí en esas carteras, presidente?
Pues, Luis Carlos, primero, si fue el nombramiento de un ministro trayera por sí solo crecimiento económico, pues yo creo que el mundo estaría rotándose al ministro que generara mayor crecimiento. Miremos las cifras. Si usted mira las cifras trimestrales, el comportamiento de nuestro primer trimestre es un comportamiento, primero, que muestra recuperación. Segundo, mire el agregado de los trimestres que llevamos como gobierno. cualquier crecimiento que lográramos trimestralmente por encima del 3 sería el mayor crecimiento trimestral desde prácticamente el tercer trimestre del 2015, en 4 años. Si usted mira las propias cifras de inversión, las cifras fiscales, es que hablemos por un momentico de las cifras fiscales. Yo pregunto una cosa, ¿dónde estaban muchos de los analistas elocuentes que no dijeron nada cuando llegamos a un déficit fiscal del 4% del PIB? ¿Dónde estaban los analistas para no reconocer que en el último año hemos tenido la mayor reducción del déficit desde que existe la regla fiscal? La regla fiscal la crearon en el 2011 y resulta que la dejaron abusar hasta llevarla al 4% del PIB y nadie dijo nada. Y ahora cuando empieza la reducción y cuando vamos para un superávit fiscal primario por primera vez en 7 años, ¿eso se cuestiona? Yo lo que digo es, los que hacen ese cuestionamiento, bueno fuera que lo hubieran hecho hacia atrás, pero eso muestra también recuperación. Y si usted mira, además, sectorialmente, miremos lo que fue el comportamiento de la industria en los últimos años. Miremos lo que ha sido también la recuperación de obras civiles, importantísima y con gran impacto en crecimiento. Y miremos lo que además necesitamos en materia de vivienda bis y no bis, las medidas que se han tomado es para alimentar que haya más lanzamiento de nuevos proyectos. Entonces, sí. Yo no me voy a detener a la crítica personal con el ministro, porque los ministros de Hacienda siempre tendrán controversias. Yo lo que creo es, a la luz de la evidencia, hay cosas que van mejorando y hay otras en las cuales tenemos que hacer mucho más para mejorar.
Solo un paréntesis antes de, esto no es una crítica personal al ministro, sí. ¿No? Lo hice basado en las cifras que presenté en cada uno de los elementos. Desempleo, desempleados, inflación, dólar y crecimiento.
Profesor Fernando, y es un poco la desincronización de las cifras con lo que dice el marco fiscal de mediano plazo. Señor presidente...
Pero vea, me gusta que usted haga esa pregunta, doctor Fernando. Hablemos del marco fiscal de mediano plazo. Sí, hablemos, señor, por un segundo del marco fiscal. ¿Cuál es la esencia del marco fiscal? Aumentar el crecimiento potencial. ¿Haciéndolo con qué elementos? Con una reducción del déficit, con un aumento de la inversión y donde nosotros también resolvamos problemas estructurales que nunca se atendieron en materia fiscal. Usted recuerda que uno de los temas, usted alguna vez me invitó a la República siendo yo senador y tuvimos esa conversación. Colombia estaba pagando por intereses, sí. Óigame esto, por intereses, por fallos judiciales casi el 30%. Y aquí se ha hecho también una sustitución con una ingeniería financiera que nos lleva al 7% generando ahorros, verdad, de billones de pesos.
Es verdad, señor presidente.
En el sistema de salud similar. Y si usted mira además el comportamiento que hemos tenido nosotros en el último año, miremoslo con la región. Que Colombia esté creciendo más de 2 veces lo que está creciendo la región, ¿es malo?
No.
Es un mensaje también muy claro también de cómo,
señor,
va
presidente,
la economía.
Usted se metió ahí en el tema, o nos metimos en el tema del marco fiscal del mediano plazo para como uno aterrizarlo. Cuando usted menciona lo de la deuda, el presupuesto para el próximo año es de 271 billones de pesos y el servicio de la deuda con esta devaluación, pues que somos la segunda moneda más devaluada de los mercados emergentes, se va a disparar. ¿Ya hay alguna estrategia para verdaderamente cubrir este presupuesto de 271 billones?
Arranque por 2 cosas. Cuando empezó el gobierno, una de las primeras tareas que se hizo fue lo que se llamó los temas de sustitución y canje de endeudamiento. Usted recordará que hicimos una emisión de 2,000 millones de dólares en el mercado internacional y tuvo solicitudes por 10 o 12 veces el monto emitido, señal de confianza en Colombia. Eso nos ha permitido también cambiar el perfil. Desde luego, tenemos un tema de tipo de cambio que se ha acentuado en las últimas 2 semanas, sobre todo por factores externos, frente a lo cual nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Que Colombia es susceptible desde el punto de vista presupuestal frente a los precios de las materias primas? Desde luego, eso nunca nadie lo ha desconocido. Lo que nosotros tenemos que ver es qué tan lejos está de la proyección de precio con la cual se ha hecho el presupuesto nacional y qué tanto se mantiene. Usted recordará que el año pasado también tuvimos caídas protuberantes del precio del petróleo, también por factores externos que tuvieron una recuperación. Hoy estamos ante un fenómeno de guerras comerciales, de anuncios dentro de las guerras comerciales que han tenido impacto, y lo que nosotros tenemos que monitorear, sobre todo en los próximos meses, es primero si esos son temas que se van a convertir estructurales, y segundo, cuáles son las medidas que tenemos que adoptar desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, para adecuarnos a ese tipo de choques. Dicho todo el tema de los choques, la economía que a este momento ha mostrado ser menos afectada desde el punto de vista de la proyección de crecimiento con respecto a los choques externos, en este momento es Colombia, sobre todo en Sudamérica. Me refiero en el ámbito regional. Mire lo que le ha pasado a Chile, mire lo que le ha pasado a Perú, a Argentina, pues obviamente ni hablar, además está en el ciclo político. Mire Brasil, mire México. ¿Por qué? Porque tienen una exposición, quizás en materia comercial, mucho más grande. Sus exportaciones como porcentaje del PIB también son mucho más grandes. Y también tienen una exposición muy grande a China, que ha tenido un desaceleramiento de su economía. Ahora, nosotros podemos estar tranquilos. Ninguna economía emergente puede estar tranquila, mucho más en un entorno donde no se sabe qué anuncio se va a hacer mañana por parte de alguna superpotencia relacionada con el marco arancelario o inclusive con el marco sectorial. Pero nosotros estamos, por lo menos, comportándonos con la prudencia de vida. En lo fiscal, porque venimos reduciendo nuestro déficit. En lo monetario, porque tenemos un buen nivel de reservas. Y adicionalmente en lo sectorial, porque estamos viendo un comportamiento de los sectores que tienen posibilidad de generación de empleo en el segundo semestre, recuperándose. Esa es la esencia. Ahora, que si nosotros podemos decir, no, aquí no pasó nada, pues desde luego que no, y nadie lo está diciendo. ¿Que preocupa la decisión de la Reserva Federal en los mercados emergentes? Claro que preocupa. ¿Que preocupa que se estén hablando entre las dos potencias comerciales más grandes del mundo, donde los dos son sus principales socios comerciales, de bloquear comercio? Pues claro que preocupa, porque afecta crecimiento. China va a tener el menor crecimiento en más de 8 años. ¿Y que si eso impacta? Claro que impacta, y está impactando en los países que tienen mayor exposición, sobre todo en el sector minero-energético. Y ya está impactando también en Oceanía. ¿Por qué? Porque China representa el 40% de la demanda mundial de carbón, o puede representar el 38 o 40% de la demanda mundial de níquel, o puede representar o explicar cerca del 20% del aumento de la demanda mundial de petróleo. Entonces, el comportamiento de la economía china para los países que tienen una alta exposición en esos productos, claro que trae implicaciones. Ahora, de nuevo, creo que Colombia está mucho más sólido que otros países, y nosotros en la política económica tenemos que estar monitoreando para que no tengamos ninguna repercusión que nos afecte por lo menos niveles de crecimiento que se necesitan de manera sostenible.
Presidente, usted recién mencionaba Argentina. A mí me gustaría saber cuál es su interpretación de los resultados electorales del pasado domingo.
Pues yo diría que a mí no me corresponde hacer vaticinios ni proyecciones de carácter electoral de otros países, pero sí creo que son unas elecciones muy, como era yo, muy sui generis, porque no se estaban enfrentando el uno con el otro. Eran elecciones primarias, que allá las llaman elecciones paso, y esas elecciones pues muestran cuál es el peso dentro de sus propias colectividades o dentro de sus propios nichos electorales. Sí, hay una diferencia sin duda que ha estado por encima de lo que han sido otros antecedentes, pero pues ahora tendrá que el pueblo argentino entrar al verdadero debate de las ideas, la verdadera confrontación de propuestas, al verdadero contraste de la visión de futuro entre las dos candidaturas más importantes, y tendrá que tomar una decisión en el mes de octubre. Y lo que estará por verse en la elección de octubre es si hay o no hay segunda vuelta, pero yo creo que en este momento todavía es muy prematuro hacer cualquier vaticinio.
Señor presidente, esta mañana hablamos con el padre de uno de los militares que perdió la vida lastimosamente en el trágico accidente que se registró el fin de semana en Medellín, y el país está conmocionado con lo que allí ocurrió. Y hubo varias frases que nos llamaron la atención. Una, de que podría tratarse de hechos, o ponía en evidencia hechos de posible corrupción que hubieran podido causar esta tragedia. Dos, segregación al interior de las fuerzas militares. Y una frase tal vez lapidaria, y es que esas muertes se pudieron haber evitado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué decisión se va a tomar al interior del gobierno para evitar que hechos como los que ocurrieron en Medellín no vuelvan a repetirse, presidente?
Primero, William, yo también me uno al dolor. Y no solamente me ha tenido esta situación afectado, porque realmente son cosas muy dolorosas, son hechos muy dolorosos. A mí realmente me afectó mucho cuando pude ver esas imágenes el fin de semana. Yo creo que la primera expresión es de solidaridad con las familias. La segunda es que se debe adelantar la investigación exhaustiva hasta llegar a la verdad absoluta con respecto a qué fue lo que sucedió. Lo tercero es que ese tipo de maniobras se deben suspender hasta tanto no se haga una evaluación absolutamente rigurosa. Esas expresiones, pues primero, se han adelantado durante muchos años en revistas militares, pero creo que en este momento deben suspenderse por completo hasta tanto no se tenga claro qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y sí, me uno perfectamente a ese dolor, porque no hay nada en este momento que pueda satisfacer, que pueda sanar una herida tan grande para las familias. Y pues yo creo que la investigación no solamente se tiene que adelantar con todo el rigor institucional, sino que también le he pedido al señor comandante de las fuerzas militares que busquemos cooperación internacional para que tengamos una visión externa, precisa, certera, de qué fue lo que ocurrió. Realmente creo que esto es un hecho doloroso, eso es un accidente. Sin duda este tipo de cosas, cuando uno las mira después, uno siempre ya se hubieran podido evitar. Y por eso yo creo que lo que nosotros debemos tomar como pauta en este momento es que ningún tipo de revista militar puede tener ese tipo de prácticas y que se necesita llegar hasta la verdad.
Profesor Fernando Quijano, su última pregunta.
Señor presidente, pues estamos a un día de conocer el crecimiento del segundo trimestre. ¿Nos puede adelantar alguna cosa o si no se la cambio por otra? Por la terna para la fiscalía.
¿Qué cambio? O sea,
en la primera, pues yo no tengo bola de cristal, pero yo sí soy.
No, pero lo oí decir que iba a crecer al 2,8 igual que el primer trimestre.
No, yo no dije eso porque no me corresponde a mí hacer vaticinios, y ya últimamente he preferido no hacer vaticinios, porque cuando hago vaticinios lo primero que termino es jalando a algunos a que empiecen a hacer apuestas contrarias. Yo lo que creo es que hay que esperar el resultado. Obviamente es un segundo trimestre donde hay sectores que se recuperaron un poco más lentos que otros, pero yo espero que sea un mensaje positivo. Eso es lo que yo tengo como
listo,
como expectativa.
Podemos esa. ¿Y la terna para la fiscalía?
Esa déjemela para la próxima entrevista en la FM.
Pero debe haber alguito, presidente.
Luis Carlos, usted me escuchó la última vez que los sí. visité, que yo dije que se estaba surtiendo todavía un proceso al interior sí. de las Cortes que creía que era importante. Yo creo que ese proceso va avanzando, entonces pues yo creo que también pronto podremos estar hablando ya de una terna.
¿Y posibilidad de que esa terna no exista finalmente, que se quede este fiscal hasta que termine el periodo, presidente?
William, yo cumplo con mi deber, y mi deber es presentar una terna. Yo lo que he reconocido es, primero, que en el número de magistrados que deben tomar la decisión, al no haberse llenado algunas vacantes, pues prácticamente era una invitación a que tuviera que ser una decisión totalmente uniforme, y yo también, por respeto a que se surtan esos procesos al interior de la Corte, tomé la decisión de esperar. Veo que se han ido surtiendo además designaciones, se han ido posesionando también nuevos magistrados, entonces yo espero que muy pronto el país y la Corte conozca la terna.
Pero señor presidente, ¿le gustan los nombres, por ejemplo, Clara María González?
Sí.
¿Le gusta ese nombre para la terna?
Fernando, la doctora Clara María González es una gran profesional. No solamente es una gran profesional, es la secretaria jurídica de la presidencia. Le tengo todo el aprecio y respeto, una gran académica, una mujer muy formada, pero no vaya a arrancar a hacer
don
una
Francisco Barbosa.
Porque no nos quedamos allá toda la mañana. Yo creo que muy pronto tendrá el país el conocimiento de la terna.
A ver, Azuri Chamá.
Señor presidente, buenos días. Nuestro tema del día hoy propuesto es una etiqueta que dice a Duque le pido en redes sociales. Somos tendencia, por cierto. Muchos mensajes me han encomendado seleccionar tres que representen, digamos, el sentir general. Y me permito, tal como lo prometimos a los oyentes, compartirle estos mensajes. Visionaria dice, a Duque le pido más fuerza para capturar a quienes han incumplido con el acuerdo de Santos.
Pero venga, no puede... Azuri, hagamos una cosa. Señor. Vamos, usted va haciendo el uno y yo le voy contestando. Sin duda, mire, hay una cosa que a mí me parece importante decirla con mucha claridad. Nosotros hemos venido acompañando el proceso de las personas que genuinamente han dejado la violencia y quieren hacer la reincorporación. Pero aquí hay tolerancia cero con los bandidos que quieren volver a la reincidencia. La caída de David, de Guacho, de Jason Orejas, la caída de Rodrigo Cadete, de Chucho Mercancía, de todos esos delincuentes, es porque nosotros tenemos esa línea clara de tener cero tolerancia. Y sí, yo también he dicho que tengo la inmensa preocupación de que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura, tengan allá criminales protegidos para eludir la justicia colombiana y tengan personas que están dedicadas a cometer fechorías en ese país para después buscar repetirlas en Colombia, como es el caso de Pablito, de Antonio García, como ha sido el caso también de Gran Nobles, entonces, o del Paisa. Entonces, yo creo que nosotros seguimos en nuestra línea y seguimos además buscando toda la cooperación internacional para que no haya ningún criminal de esto que se salga con la suya.
Otro mensaje, señor presidente. Erika Vélez firma como Nenita Vélez, dice.
No tiene nada que ver conmigo, señor presidente.
A Duque le pido que gobierne con mano firme, no más tibiezas, que reforme la justicia, y que gobierne es él, no la izquierda, que no trate de quedar bien con todo el mundo.
Vea, varias cosas. No se trata aquí de quedar bien con todo el mundo. Aquí nosotros hemos venido cumpliendo con lo que nosotros planteamos en el programa de gobierno. Una de las reformas más importantes que se logró este año, bastante productiva por demás, que fue una de las principales banderas en materia de legalidad que yo tuve a lo largo de una campaña muy larga, que nosotros pudiéramos de una forma clara acabar la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político, para que no buscaran en esos delitos un mecanismo de amnistía sobre la base de financiar, promover y ocultar la rebelión. Segundo, el hecho de enfrentar con toda la determinación ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Que nos falta mucho, sí, pero haber logrado parar ese crecimiento exponencial y por primera vez en 7 años ver una reducción es otro elemento de determinación. Y miremos los golpes a los grandes cabecillas de esos grupos armados organizados. Hace unos meses lanzamos, por ejemplo, el cartel de los más buscados detrás del asesinato de líderes sociales. Han listado a cerca de 25 personas, ya van 10 capturas. El haber dado de baja a alguien guacho de Arias David del Centro Oliver Sinisterra, dos bandidos que además venían afectando al litoral pacífico, otro logro importante. Los golpes que se dieron, tanto contra Ovejas como Rodrigo Cadete, era para quitarle el crecimiento a esas disidencias y afectarles en su estructura. El Clan del Golfo tiene más de 1,000 capturas en lo que va corrido a nuestro gobierno. El ELN más de 223 capturas. Entonces seguimos avanzando en esta línea. Y debo decirle también una cosa con respecto a los temas de justicia. Nosotros tenemos que seguir avanzando todos los días para fortalecer también las herramientas de extradición y las herramientas de sanción a quienes estén reincidiendo en las acciones criminales. Y hemos tenido más de 160 extradiciones firmadas en lo que va corrido nuestro gobierno. Así que determinación y vocación de defender la legalidad y de ver en la seguridad un valor democrático y un bien público para la ciudadanía lo ejercemos todos los días.
Presidente, ¿qué se sabe de Santrich? ¿Es cierto lo que dijo el presidente Pastrana a través de su Twitter, que en un vuelo privado viajaron hacia Cuba? No solo él, sino...
Esa información no está verificada desde ningún punto de inteligencia. Lo que sí he dicho es que Santrich está en Venezuela protegido por la dictadura de Nicolás Maduro. Y lo grave no es solamente que proteja a Santrich, lo grave es la connivencia que tiene la dictadura de Venezuela con todos los grupos armados organizados que quieren atentar contra el pueblo colombiano, como es el caso del ELN. Pablito, Antonio García están allá y tienen allá además unas estructuras al servicio de la dictadura con respecto al arco minero de Venezuela, donde están dedicados a la extracción ilegal de minerales y además al reclutamiento de menores. Yo he dicho, y esto lo he anunciado internacionalmente y lo seguiré haciendo, y voy a hacer referencia sobre eso en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque esa es una violación flagrante a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque allá le están dando patrocinio, auspicio y protección a grupos terroristas para que afecten a otros estados. Y este tiene que ser una materia que invite a la reflexión internacional, porque no solamente se trata de cómo se está lacerando al pueblo venezolano por parte de la dictadura, sino también cómo se está, desde el punto de vista del manejo de las relaciones internacionales, auspiciando al terrorismo en detrimento de un tercer estado, lo cual es censurable desde todo punto de vista y requiere más acciones de denuncia y de sanción internacional.
Señor presidente, una hora de entrevista que la hemos centrado principalmente en temas económicos, que creo que es importante, con cifras, con números, con datos, en un intercambio muy amable de su parte, señor presidente. Muchas gracias por darnos.
Ricardo, muchas gracias y espero poderlos visitar pronto allá en la emisora. Saludos a todo el equipo de trabajo y a todos sus oyentes.
Gracias, presidente. 8:07, esto es La FM, los titulares, una breve pausa. En instantes, continuamos con más.
La FM.